Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a la edición del día jueves de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Los días jueves estamos siempre estudiando la palabra de Dios, un libro de la Biblia, versículo por versículo, mirando por lo menos algunas de las palabras claves del texto original en griego. Así que estamos en el libro de Colosenses, capítulo 4. Vamos a continuar. Pero antes, le recuerdo otra vez la información oficial. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Nuestro sitio en el internet es radiolared.net, radiolared.net. Y damos un caluroso saludo a aquellos que están escuchándonos internacionalmente. Desde el país que usted esté escuchándonos, muchísimas gracias por ubicar radiolared.net y escuchar este estudio bíblico. Sabemos de algunos lugares donde hay personas que no están yendo a una iglesia, quizás no hay una iglesia cerca de ustedes o lejos de ustedes, o como nos han comentado hace poco, de uno de los países, no han encontrado por allí, por lo menos en la región donde viven, una iglesia que tenga sana doctrina. Bueno, nosotros no podemos ser su iglesia local, pero si estos oramos de que estos estudios bíblicos, este programa de Viva Mejor todos los días, pueda Dios usarlo para bendición de usted. Y también de aquellos que están en Estados Unidos, aquí en nuestro país, y están escuchándonos vía radiolared.net. En Colorado estamos en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Gracias a todos, entonces, por continuar también con estos estudios bíblicos. Cuando acabemos de ver Colosenses, vamos a ir a otro libro de la Biblia. Hoy estamos en Colosenses, capítulo 4. Y más información, más datos después, pero para no usar demasiado tiempo ya en este segmento, voy a volver a leer el capítulo 4, versículos 1 al 6, y luego voy a ir al versículo 5, donde dejé en la semana pasada. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual, dice Pablo, también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muy bien, vimos de versículo 1 al 4, versículos 1 al 4 la semana pasada. Vamos al versículo 5, donde Pablo nos dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué significa esto en el original? Significa que es necesario ordenar nuestra conducta. Andar, en este caso, significa ordenar, ¿okay? Es una manera de expresarlo, de traducirlo, y es correcto. Pero a Pablo le dice a la iglesia en Colosas, y a través de esta escritura que es palabra de Dios, Dios nos habla a nosotros, debemos ordenar nuestra conducta. ¿Pero cómo? Porque cuando uno está ordenando algo, tiene que saber dónde ponerlo, cómo ponerlo. En este caso es ordenar nuestra conducta conforme a nuestra nueva vida en Cristo. Si somos los que somos de Cristo, los que hemos sido salvados por el Señor Jesucristo, tenemos una nueva naturaleza en nosotros. La Biblia dice en palabras del mismo Señor Jesús que hemos nacido de nuevo. Y seguimos en este cuerpo, seguimos todavía batallando con problemas, enfermedades, el pecado y esto y aquello, pero nuestro espíritu ha sido renovado. Somos salvos por Cristo Jesús y mientras estamos aquí en la tierra hay un proceso que la Biblia llama santificación. Dios, el Espíritu Santo, continúa transformando nuestras vidas desde el momento de nuestra salvación. Eso no lo hace con otros. Lo hace si usted, como yo, hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos creído en Él, nos hemos entregado. Si eso es así, usted ha experimentado y continúa experimentando cambios. Hay transformación en su vida. Si eso no es así, eso es una prueba de que usted aún no es salvo. Probablemente crea en Jesús históricamente, ok, Jesús vivió, existió, cree que murió, que resucitó. Pero si usted nunca ha entregado su vida al Señor, si usted nunca ha venido a Jesucristo para el perdón de sus pecados, para que Él le salve, para que Él ponga su nombre allí en el libro de la vida, para que Él le adopte como un hijo de Él, una hija de Él, si usted no ha hecho eso, no va a haber transformación en su vida. Probablemente va a haber algunos cambios, inclusive en el área de la conducta, porque es como que usted piensa, bueno, ahora sé lo que es mejor y me tengo que portar bien. Pero esos no son siempre los cambios que la Biblia está diciendo, aunque son, por un lado, pero en lo que estoy, a lo que me estoy refiriendo es que el cambio viene de adentro hacia afuera por acción de Dios mismo, por el Espíritu Santo. Por eso mismo la salvación no es por obras también. Porque la Biblia dice para que nadie se gloríe, la idea es no puedo traer algo desde afuera, como un cambio desde afuera, externamente, hacia mí, y porque son es adoptar nuevas costumbres. La psicología puede hacer eso. Usted puede ir con un psicólogo, un psiquiatra, un médico, puede ir con un terapeuta y le van a dar técnicas de cómo cambiar la manera de hablar o cómo no pelear con su esposo o esposa, y las cosas parece que cambian. Sin embargo, eso no significa que usted es salvo, porque ha cambiado algunas cosas. O usted dice, bueno, yo respeto a Dios y yo entonces quiero portarme bien. No debo robar, no debo mentir, no debo decir malas palabras, no debo gritar. Y usted se autoimpone cambiar esas cosas. Y está bien, le va a ir un poco mejor. Va hasta cierto punto a vivir mejor. Pero eso no significa que usted es salvo. Cuando una persona es salva de la condenación, de la ira de Dios, del infierno, y uno recibe a Jesucristo como Salvador y Señor, el cambio, querido amigo o amiga, viene desde adentro como algo sobrenatural. Algo que el ser humano no puede lograr por sí mismo. Pero esa nueva naturaleza en Cristo la vamos desarrollando. Así como cuando nacemos naturalmente el cuerpo, aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a pensar. Cuando somos de Cristo y somos salvos, y el Señor Jesús dice, hemos nacido de nuevo, ahora tenemos el poder de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, y Él nos va ayudando a cambiar. Hay transformación de nuestra vida, ya no solamente en las cosas externas como la conducta, sino que esa conducta es transformada porque internamente uno es una nueva persona. Externamente seguimos teniendo el mismo rostro, el mismo cuerpo, el mismo número de documentos, la misma ciudadanía, pero internamente tenemos la ciudadanía espiritual, la ciudadanía de los cielos, y Dios cambia nuestras actitudes, nuestra visión de la vida, Dios cambia nuestra perspectiva, nuestro concepto de las cosas. Y entonces, por supuesto, eso resulta en cambios de conducta, pero ya lo puede ver. Espero estar explicándolo claramente. Desde adentro cambia nuestra perspectiva, nuestra forma de pensar, y desde afuera se ve eso en nuestra conducta. Pero cuando queremos cambiar nuestra conducta desde afuera, podemos llegar hasta cierto punto y no sostenerlo siempre, porque no es el producto, el fruto de un cambio interno. Ese cambio interno, esa transformación interna de esa nueva naturaleza, nueva forma de ser, solamente la puede hacer Dios. Entonces, conforme a nuestra nueva naturaleza, Pablo dice aquí a los colosenses, necesitamos aprender a andar, ahora en este nuevo camino, en esta nueva naturaleza, que ahora sí tenemos el poder de hacerlo y Dios nos va enseñando paso a paso. Eso influye en nuestras relaciones también con la gente que no es cristiana, los incrédulos. La Biblia los llama los incrédulos, a veces decimos los inconversos. Y nuestra nueva naturaleza en Cristo muestra, es un testimonio para que esas personas también sean alcanzados. Yo estaba meditando, creo que fue ayer, en mi tiempo a solas con Dios, en la mañana, y estaba mirando uno de los evangelios donde Lucas, creo que es, que estaba leyendo, y donde dice que la gente seguía al Señor Jesús por las señales que él hacía, milagros, señales, multiplicación de panes y peces, quizá usted conozca eso, y vino a mi mente, bueno, Dios puede seguir haciendo eso hoy, pero hoy los cristianos debemos ser esas señales que atraen al mundo hacia el Señor Jesús. Entonces Pablo también, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, dice aquí que nuestra forma de ser que ahora tenemos debe ser expuesta. Dice, andad sabiamente para los, con los de afuera, es decir, con los incrédulos. Sabiamente, uno tiene que saber, si usted que está escuchando es cristiano o cristiana, pídale sabiduría a Dios para saber cómo tratar con las personas incrédulas, no solamente portándose bien, sino cómo hablar con ellos, cómo tenerles paciencia, cómo... Y luego dice, redimiendo el tiempo, y vamos a ver qué significa eso en original después de esta primera pausa. Quédese con nosotros.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Lone Tree. Dios te ama.
Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora, y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola amiguitos, te saludan Azul
y Oscar Pulido
para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4:30 p.m.
No te olvides, viernes 4:30 de la tarde, sábados 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red,
compartiendo la verdad en amor.
¡Yay! Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red en Denver, Colorado. Y para todo el mundo vía radiolared.net.
Continuamos en su programa Viva Mejor. Este es nuestro segundo segmento. Un saludo otra vez a los que están en 1650 AM y también a los que están escuchándonos vía el internet en radiolared.net. Visítenos en radiolared.net también para ver artículos. Puede leer ahí artículos breves de diferentes temas. Y también usted puede enviarnos un correo electrónico desde radiolared.net. Haga clic ahí donde dice contáctenos y puede enviarnos un correo si tiene alguna pregunta, un saludo o algo así. Porque también los días viernes, como mañana, yo dedico gran parte del tiempo a ese tipo de cosas. En Facebook e Instagram estamos en 1650 Radio Red Denver. Si usted no tiene la aplicación, el app, entonces puede ir al App Store o Google Play y buscarnos como Radio La Red Denver. O mi recomendación siempre es ir a radiolared.net y ahí en el lado superior derecho, arriba de la página, usted va a ver el dibujo de un celular. Dele clic ahí, hágale clic ahí y puede bajar la aplicación. Los podcasts son las grabaciones de todos los programas de Viva Mejor y de todos los programas que producimos aquí en Radio La Red para usted. Y los podcasts los puede encontrar otra vez en radiolared.net o si usted utiliza otras plataformas como Google Podcast o Stitcher o Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, búsquenos como Radio La Red Denver. Radio La Red Denver. Muy bien, volvemos a la Biblia, volvemos al capítulo 4, versículo 5, donde dice, andad sabiamente para con los de afuera. Ya vimos los de afuera, la Biblia aquí en palabras del apóstol Pablo se refiere a incrédulos, a gente que todavía no conoce al Señor Jesucristo. Pero luego dice, redimiendo el tiempo, y les dije que iba a explicarles qué significa esa expresión. Redimir el tiempo en este texto significa tomar la oportunidad a favor de uno mismo, para ayudar a otra persona, y es hacer buen uso de cada oportunidad para ayudar. Cuando leemos así por superficialmente, por encimita, por arriba, redimiendo el tiempo, a veces uno puede pensar, no pierda tiempo con los incrédulos. No, es lo que la Biblia está diciendo. Simplemente está diciendo, sea sabio, seamos sabios en el uso del tiempo, para poder ver las oportunidades que Dios nos da para ayudar a otras personas que todavía no son de la familia de la fe y hacer buen uso de cada oportunidad. Así que este texto veo que está hablando más de sabiduría en el uso del tiempo para poder tomar la oportunidad y ayudar. No está diciendo, no, le voy a dar 10 minutos nada más. Eso es, no tiene que ver con eso. En la iglesia primitiva, la gente cuando levantaba ofrendas, diezmos para el Señor, observe que esto no es una idea de la iglesia moderna, esto viene de hace 2000 años, y la iglesia lo tomó de más atrás todavía, porque en el Antiguo Testamento ya existía eso en el pueblo de Israel. Pero la iglesia primitiva, ¿qué hacía con las ofrendas y diezmos? Bueno, sostenía a los apóstoles, sostenía a los líderes para que se siguiese predicando el Evangelio, para que el reino de Dios se siguiese extendiendo, la iglesia se siguiese extendiendo, pero también ayudaba a los necesitados entre su propia gente, en la iglesia. La Biblia dice en Hechos 2 y en Hechos 4 que ninguno decía de decir suyo propio lo que le pertenecía, y eso no quiere decir que no tenían títulos de propiedad o que, era todo tan comunal en ese aspecto. No había un título de propiedad de la iglesia primitiva y todas las casas que los miembros tenían, o sus caballos, o sus mulas, o sus terrenos, ahora pertenecían a la iglesia. No dice eso. Lo que dice es que había una disposición espiritual, emocional, mental, una actitud de decir lo que tengo por bendición de Dios existe no solamente para mí, sino para ayudar a mi familia en Cristo, la iglesia, que pueda estar en necesidad en algún momento. Entonces, por eso la Biblia en Hechos capítulo 2 Y en Hechos 4 lo reitera de otra manera, pero dice que hasta ha habido personas en ese tiempo que vendían sus propiedades y sus bienes y traían el producto, el dinero de eso, a los pies de los apóstoles. ¿Por qué ahí, a los pies de los apóstoles? Porque en ese tiempo la iglesia todavía no estaba muy organizada. Y era la primaria organización, la primitiva organización que tenían, donde los 12 apóstoles tenían que administrar la iglesia, además de predicar, enseñar, orar, aconsejar. Y era en ese momento ya una iglesia muy grande, miles de personas. En Hechos 6 vemos que comienza a organizarse la iglesia de otra manera con los diáconos, justamente para este ministerio de ayuda, donde los apóstoles dicen, en otras palabras, nosotros tenemos que hacer el trabajo de estudiar, orar, entregar la palabra de Dios, hacer toda esa área que lleva muchísimo tiempo para hacer, no solamente el momento de predicar. Y no, entre paréntesis, uno ve, bueno, ¿cuánto puede? Está predicando, está ahí para nosotros modernamente 30, 40 minutos predicando. En la antigüedad no era así, podían ser horas predicando, pero eso lleva mucho tiempo. Yo quiero que sepa usted, si va a una iglesia cristiana o usted si no va a una iglesia cristiana, para los pastores presentarse en un púlpito, predicar, especialmente tener que decir tantas cosas en relativamente tan poco tiempo, es demasiado el contenido, es muy profundo el contenido. Eso a mí, por ejemplo, me lleva muchas horas durante la semana. Aún con tantos años ya de experiencia y miles de sermones que he predicado, se imaginan 50 años, pero la responsabilidad es muy grande, uno tiene que indagar, estudiar, pasar mucho tiempo estudiando durante la semana para entregar un mensaje que sea realmente bíblico y tenga sentido, la gente lo pueda entender, a eso me refiero, y eso lleva muchísimo trabajo. Ahora, hay gente que improvisa, dice, no me importa, lo veo lo que el Espíritu me da, abro la Biblia, pum, señalo acá, y eso no es realmente sano, no es saludable, porque uno no se ha tomado el tiempo ni siquiera de estar orando para investigar y hablar y con Dios y mirar realmente la Biblia y estar seguro que lo que va a decir lo puede sostener con la Biblia, ¿verdad? Entonces es por eso que a veces uno escucha cosas que no tienen sentido. O otros que empiezan a dar mensajes tal vez inspiradores, pero faltos de contenido que sea verdaderamente transformador. Entonces yo veo a los apóstoles, y en aquellos tiempos estoy seguro que les llevaban bastante tiempo de oración, como ellos dicen, necesitamos dedicarnos a la palabra de oración, para saber que lo que iban a decir a la congregación era algo que venía del Señor. Además, ellos predicaban varias veces, sin lugar a dudas, porque si bien se reunían el primer día de la semana, el domingo, también se reunían en las casas, entrenaban líderes, había muchas cosas que estaban haciendo. Entonces, en medio de todo eso, se fue desarrollando este ministerio de ayuda entre ellos. No está diciendo que conocíamos y ofrendas iban y repartían dinero a la gente en la ciudad. No. O a este y el otro porque, mi papá estaba enfermo. Es la gente que estaba ahí en la iglesia, que ya se habían entregado a Cristo. La Biblia dice en Hechos 2 y Hechos 4, repito, que ninguno tenía necesidad de nada, porque siempre todos estaban dispuestos a dar de lo que tenían al Señor. Y eso era algo que se distribuía en las necesidades de la misma iglesia, en las necesidades misioneras, de enviar a los discípulos, a los apóstoles a diferentes lugares. Eso costaba viajes. A veces no nos damos cuenta de eso. Estamos mirando en la Biblia, el apóstol Pedro viajó a otro lugar. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, y plantaron una iglesia aquí, allá y más allá. ¿Nunca se preguntó quién pagaba todo eso? Porque los apóstoles no estaban trabajando secularmente. Pedro dejó su oficio, posiblemente muy redituable, de la pesca, cosa que había hecho toda la vida. Pablo dejó sus oficios anteriores cuando se convirtió a Cristo y el Señor lo nombró apóstol directamente, cara a cara. Se le presentó Jesús resucitado y lo ordenó como apóstol a los gentiles. A partir de ahí, completamente la vida de Pablo cambió. No solamente su vida, su ahora es una nueva naturaleza en Cristo, ahora le llevó años el estar antes de todos los viajes misioneros y predicar, etcétera. Un día le puedo hablar acerca de eso, pero quién pagaba sus viajes, quién pagaba sus comidas, y él se iba con gente de las iglesias. Recuerda a Tíquico, recuerda a Bernabé, recuerda a Timoteo, a Tito. Pablo mismo los menciona, mis compañeros de viaje, de prisiones, de todo. Esa gente tenía que comer, esa gente tenía que tener un lugar donde dormir, tenía que viajar de un lugar al otro. La Biblia dice que en un caso él compró un ticket, diríamos, o un pasaje en barco para ir a tal lugar. Nunca pensó ¿quién pagaba eso? Algunos dicen, bueno, el apóstol Pablo también hacía tiendas junto con Aquila y Priscila, pero eso fue un tiempo, en una ocasión, en una ciudad en particular. No piense, él tenía ese trabajo part-time y entonces después, esa es la mentalidad nuestra, moderna. Pero en aquel tiempo, no. Entonces, aun cuando la iglesia se originó, aun antes del apóstol Pablo, que fuese llamado por Dios al ministerio, que inclusive se convirtiese a Cristo, estaban los 12 apóstoles. ¿Okay? Los 11 originales más Matías, porque Judas ya se había ahorcado. Entonces, ellos tuvieron esta comisión de Dios de ir y predicar el evangelio y estaban extendiéndose, abriendo la iglesia cristiana en diferentes lugares del mundo. Luego vino la persecución. Pierden todo, seguramente. Tienen que ir a diferentes ciudades, países. Bueno, los diezmos y las ofrendas que la iglesia juntaban era para sostener a los líderes de la iglesia, pero también era para ayudarse mutuamente. Recuerde que la persecución y todas las cosas que les pasaban también hacían que muchos de ellos fuesen perdiendo sus propiedades, perdiendo sus trabajos por causa de Cristo también. Entonces, entre ellos siempre se estaban ayudando. Ahora, aquí Pablo a los colosenses les dice que hay que tomar también la oportunidad para ayudar a otras personas y saber tener buen uso de esa oportunidad. La iglesia primitiva lo hizo. Cuando estuvo inclusive la persecución, la iglesia ayudó a los mismos, dice la historia, soldados romanos que estaban persiguiéndolos. Tenían enfermedades, vinieron algunas plagas muy feas y los cristianos aún recibían en sus hogares a sus enemigos y les sanaban las heridas, oraban por ellos y hacían toda clase de cosas. Entonces eso es más la idea, entiendo, de saber tener, o ser sabios en redimir el tiempo con los de afuera, como dice Pablo. El tiempo se refiere a una época estratégica, más que un horario de reloj. Vamos a una pausa y regresamos. Después de esta pausa, vamos con el versículo número 6. Ya volvemos.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Westminster. Jesús se interesa por ti.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, lista para asistirle con la compra y venta de su casa, terreno o estructura comercial. Hay programas de préstamo con ITIN donde solo se necesita el 3.5% de enganche y programas para residentes o ciudadanos donde le pagan el down payment y los gastos de cierre. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761. Aquí estoy para servirles. Dios los bendiga.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio. comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court, a las 9:30 a.m., 11 a.m., 12:30 p.m. y 2 p.m. En Arvada estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Wadsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Estamos en la mitad de nuestro programa y vamos a ir rapidito a Colosenses capítulo 4, al versículo 6. Si usted se ha perdido el segmento 1 y 2, vaya a radiolared.net después de escuchar el programa de hoy y allí vaya a los podcasts o la plataforma que usted haya escogido cuando busca Radio La Red Denver. Viva Mejor en nuestro programa, vaya al día de hoy a Colosenses capítulo 4 y puede escuchar el segmento número 1 y segmento número 2. Pablo dice en el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno o a cada persona. Bueno, la manera de hablar de un cristiano, es lo que está diciendo la Biblia aquí, debe ser placentera. En griego esta expresión con gracia que Pablo usa se traduce como algo placentero. En otras palabras, cortesía. Cortesía es la manera de hablar. Quizá usted diga, bueno, pastor, pero mi personalidad es diferente. Sí, yo, la mía también. Pero recuerde que Dios, a los que ya somos de Él, adoptados como hijos e hijas de Él, nos ha dado una nueva naturaleza. Y eso no significa que somos como robots ahora hechos en un molde y todos tenemos exactamente la misma personalidad. No. Yo entiendo lo que Dios está diciendo aquí es, aun con la personalidad que tenemos, todos podemos ser corteses. Todos podemos ser placenteros en el contenido de lo que decimos y en la manera que lo decimos. Entiendo que a veces uno puede estar nervioso o entiendo que hay momentos donde uno pueda hasta enojarse como Jesús. Entonces, ahí nos sonó muy placentero. Parece cuando el Señor Jesús tomó un azote y sacó a todos los, limpió el templo. Quizá ustedes recuerdan esa escena en la Biblia, ese relato histórico. Entró y limpió a los que estaban haciendo mercadería de la gente. Y no creo que eso se pudiera ver como un acto de cortesía, pero hay que ubicarse. Cuando la Biblia dice que nuestra manera de hablar debe ser con gracia y placentera y con cortesía, entiendo que nos está diciendo que aún si tenemos que actuar con mucha energía o fuerzas y como hizo Jesús en esa ocasión, porque fue una ira justificada, el Señor no pecó con lo que Él hizo, tenía que hacerlo. Sin embargo, no vemos que maldijo, no vemos que actuó de una manera, así como a veces nosotros pecamos actuando mal. Él de todas maneras estaba haciendo algo que aunque era fuerte, era quizás visto como un acto de violencia, en realidad no lo era. Todo para decir, debemos en ocasiones ser firmes, pero no necesitamos ser violentos. Debemos en muchos casos decir las cosas o disciplinar a nuestros hijos o en la iglesia o a confrontar a la persona con el pecado y probablemente no lo hagamos siempre con una sonrisa en la boca, en los labios, pero tampoco vamos a ser agresivos. Ahora, la gente lo puede tomar como agresión porque la gente insegura de sí misma y con un montón de complejos y situaciones ve todo mal. Pero uno sabe que no lo está haciendo con agresión. Entonces, la palabra dice, debe ser con cortesía, debe ser. Y aquí específicamente, Pablo está enseñándoles, como vimos en el segmento anterior, cómo tratar con las personas incrédulas, las personas que aún no son del Señor Jesucristo, no son salvos. Entonces, yo he visto debates entre apologetas, es decir, personas que estudian mucho para saber cómo defender la fe desde la perspectiva científica, desde la perspectiva teológica, filosófica, psicológica, y están tratando a veces con ateos, gente que no cree en Dios, y yo noto cómo los que verdaderamente son de Cristo tratan con estas personas incrédulas de una manera cortés, placentera. Hoy en día también, ayer mismo estaba viendo un caso donde un ancianito no se da cuenta que está al lado de personas que son travestis y son hombres vestidos de mujer y aparece haciendo un comercial de televisión y de pronto se da cuenta qué está ocurriendo y él dice, no, yo soy un hombre de Dios, yo no puedo hacer esto. Y entonces sale de cámara y en un momento le hacen un reportaje y él dice, yo no odio a esta gente, yo los amo, yo estoy orando por ellos, pero yo no puedo comprometer mi fe participando en este comercial que los pone a ellos, que los promociona, en otras palabras. Entonces, y después el comentarista decía, bueno, este hombre ya un anciano de edad, qué placentero, qué cortés, porque está defendiendo sus principios bíblicos, él ama a Dios, él dijo, yo soy un hombre de Dios, yo no puedo hacer algo así, no puedo estar apoyando eso que la Biblia muestra que es pecado, pero en ningún momento él fue descortés, en ningún momento los insultó, en ningún momento dijo algo derogativo hacia ellos. Entonces ahí veo la manera de hablar del incrédulo como se aplica a lo que estamos mirando hoy en el programa. Ser placenteros, ser corteses, ¿nos van a poner nerviosos? Oh, si usted supiese, sí, nos pueden poner nerviosos. Pero ahí es donde el fruto del Espíritu Santo, que es la templanza, como parte de ese fruto en Gálatas, mencionado el libro de Gálatas, nos ayuda. Uno está orando, Señor, contrólame, ayúdame. Y aquí el Señor nos está enseñando eso, cortesía, tranquilos. Y luego dice sazonada con sal, y esto parece extraño porque al lector superficial dice, ¿qué significa sazonada con sal? ¿Qué tiene que ver la sal con la conversación? Es una manera de hablar, es una metáfora la llamamos, para decir que así como la sal da buen sabor, así como la sal da buen gusto a una comida, nosotros al hablar tenemos que tener una conversación de buen gusto, en vez de hablar cosas corruptas. En ocasiones la Biblia dice lo mismo en otras palabras, como que no nos entretengamos en estar en medio de una conversación donde se habla cosas corruptas, o chistes, o bromas de mal gusto, o negros, como dicen en otras palabras, chistes negros, como usted le llame en su país. Pero dice, no, nuestra conversación, como hijos e hijas de Dios, debe ser de buen gusto, aun si no estamos hablando de la Biblia, si no estamos hablando de un punto doctrinal, si no estamos hablando de la iglesia, cualquier conversación sobre la política, sobre la economía, sobre el día, sobre el jefe, la jefa, sobre el clima, el carro, usted imagínese lo que quiere imaginarse. Si usted es alguien que es de Jesucristo, usted está representando al Señor, naturalmente le va a salir el tener una conversación de buen gusto en vez de hablar cosas corruptas. Y hay ocasiones donde si uno todavía no está allí en ese nivel de que todavía se me sale, mejor no hable, ¿okay? Hasta que aprenda. Pero la Biblia dice, usted puede hacerlo porque si es del Señor Jesucristo, si es salvo, usted va a notar la forma en cómo el Espíritu Santo dentro suyo le enseña, le ayuda, como está enseñándole otra vez la palabra de Dios, de su palabra de Dios, para mostrarle que la conversación debe ser de buen gusto. ¿Okay? Con sal significa entonces de buen gusto, en vez de hablar cosas corruptas. En el versículo 7 comienza el final de la carta, donde están los saludos. Ahora, preste siempre atención. Cuando el apóstol Pablo escribe las cartas pastorales, Timoteo, Tito, o las cartas a las iglesias, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, etc. Porque los saludos son muy importantes, tanto cuando comienza la carta como cuando termina la carta. Son muy importantes. Todo es palabra de Dios. No está puesto ahí nomás como para cerrar el asunto. Entonces, todo tiene palabra, todo tiene mensaje de alguna forma. Aquí dice, todo lo que a mí se refiere, estoy leyendo 4:7 de Colosenses, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico era un ayudante de Pablo. No vamos a decir en términos modernos era un pastor asociado, porque Pablo tampoco era un pastor. Lo que está diciendo era un ayudante de Pablo. Y en este caso el apóstol Pablo le encarga llevar esta carta de los colosenses a la iglesia en Colosa y a la iglesia en la Odisea. Usted quizá habrá escuchado ese nombre si ha leído el libro de Apocalipsis en la Biblia. Y luego Pablo lo llama ministro. Ahora, otra vez, especialmente aquí en los Estados Unidos, uno piensa ministro, o es uno de los pastores de la iglesia, o es el pastor principal de la iglesia. Aquí ministro en griego significa diaconos, que es de donde viene la palabra diácono, y significa servidor. No está pensando como en uno de los ancianos de la iglesia, uno de los pastores, no, ese es un diácono, es decir, un servidor. Entonces, Tíquico era un servidor de Dios sirviendo a Pablo. No está diciendo Tíquico era un predicador, o Tíquico dirigía alabanza, o Tíquico daba consejería, no se sabe. Acá dice Tíquico era un servidor de Dios sirviendo a Pablo. Vamos a mirar quiénes eran los otros personajes después de esta pausa.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Cherry Creek, Dios te ama.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8:30 a.m. y también a las 4:30 p.m. y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hola, soy Prezi, dueño de Prezi Painter, LLC. Por fin llegó la primavera y es el tiempo perfecto para una transformación de tu casa. No hay nada mejor que aplicar una buena pasada de pintura fresca. Y con eso nosotros podemos ayudarte. Déjanos sorprenderte con lo fácil y rápido que podemos pintar tu casa. Llámenos hoy para un estimado gratuito. 720-620-6572. 720-620-6572. Que Dios les bendiga.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Muy, muy, muy bien. Si usted nos ha seguido en los tres primeros segmentos, gracias, muy amable por estar con nosotros. Es un privilegio para nosotros, para mí en lo personal también, poder servirle. Vamos aquí a finalizar el día de hoy con este segmento en Colosenses capítulo 4. Estamos llegando ya a la última parte del libro y en el versículo anterior dice: todo lo que a mí se refiere os los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Ya hablamos acerca de eso. Y Tíquico, como les decía en el segmento anterior, era un siervo de Dios sirviendo a Pablo. Hoy en día, si usted no ha notado eso, yo no sé en los países donde ustedes escuchan o estados, pero en nuestro contexto en Colorado, hasta ahora, yo no he visto mucho en las iglesias la idea de tíquicos. ¿Qué quiero decir con eso? La idea de gente que tenga ese tipo de ministerio, de servir al pastor o de servir a los ancianos de la iglesia. Y no, en vez de estar pensando, bueno, si voy a servir al Señor, tengo que tener un título, tengo que tener una posición de liderazgo, un cargo, y no tengo que predicar o enseñar o cantar. O ¿qué tal de Tíquico? Tíquico, de alguna manera, veo que era una persona bastante anónima, por lo que parece. No hay mucho que se diga acerca de Tíquico, pero Pablo lo exalta en el buen sentido de la palabra. No está Pablo, obviamente, idolatrando a Tíquico, pero está diciendo la iglesia de Colosas: Tíquico es un amado hermano para mí y es un fiel ministro y un fiel consiervo en el Señor. ¡Wow! Es como qué pasaba en el Antiguo Testamento. Moisés tenía también a alguien que estaba ahí al lado de él, ¿recuerda? Y que luego, cuando Moisés murió, fue la persona que Dios usó para entrar a la gente a la tierra prometida. Y así podríamos seguir. Nehemías, hay varios otros en la Biblia que usted lee, pero no tan rápido, con detenimiento. Usted va a notar que eso era algo muy, obviamente, válido y es algo muy, muy bueno, muy necesario. Hoy en día, a veces yo creo que le cuesta a una persona estar trabajando al lado de otra persona como el pastor o personas que tienen la enseñanza o dependiendo del tamaño de la iglesia y cosas así, yo entiendo eso también. Pero aún es una iglesia pequeña, es una tremenda ayuda para también un pastor. Entonces Tíquico era un ayudante de Pablo, como decíamos, era un diácono, es decir, un servidor, aunque no tuviera el título de diácono. Luego tenemos a otro personaje aquí, porque en el 8 dice, como expliqué antes también en el segmento anterior, Pablo dice: el cual Tíquico enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces Pablo envía esta carta, Colosenses, a la iglesia y también le encarga a Tíquico que él sepa cómo va la iglesia. Recuerden, no había textos, no había teléfono, no había internet, no había nada de esas cosas. Entonces, ¿cómo se enteraba Pablo de lo que estaba sucediendo en las iglesias que él había plantado, donde él estaba fortaleciendo? Pues solamente por visitas cada tanto o por correo. Estas cartas que son la palabra de Dios. Entonces Tíquico tuvo el encargo de parte de Pablo de ir allí hasta Colosas y a la Odisea y toda esa región, no estaba muy lejos una cosa de la otra, y le envía esta carta, le lleva la carta, pero también Pablo quería tener información y Tíquico entonces necesitaba, dice el verso 8, conocer. Pablo lo manda para que sepa, dice, a lo que a ustedes se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces también Dios usaba a Tíquico para consolar. Consolar tiene que ver con varias cosas. Entonces, no es consolar porque habría, por supuesto, momentos de persecución y había cuestiones en la iglesia, como en toda iglesia a veces hay, y había varias cosas que Tíquico tenía que hacer cuando estaba ahí. Estaba representando al Señor, a Dios, y estaba representando al apóstol Pablo. Entonces tenía que estar haciendo un buen trabajo. Y Pablo lo llama un ministro, diáconos, como dijimos. Y luego vemos en el verso 9 a otro personaje, Onésimo. Dice Pablo, con Onésimo, evidentemente habría ido con Tíquico, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, es decir, donde estaba Pablo, os lo harán saber. ¿Quiénes? Tíquico y Onésimo viajaron juntos y le dijeron a la iglesia en Colosas todo lo que Pablo estaba pasando y qué estaba ocurriendo y la gente que se estaba entregando a Cristo, etc. Y al mismo tiempo estaban tomando información, cómo estaban las cosas en Colosas. Dice aquí Pablo, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Estamos en los saludos, así que entre ahora y la próxima ustedes van a ver varios nombres extraños que yo leo de la Biblia, y extraños para los que no lo conocen, otros ya lo conocen. Pero aquí dice entonces que Onésimo es el esclavo que ahora se ha convertido a Cristo y es mencionado en la carta a Filemón. Hay una carta aquí para los que no saben. Consigan una Biblia y en la Biblia está la carta de Pablo a Filemón. Filemón tenía un esclavo, se llamaba Onésimo. Onésimo se había escapado, había cosas, y no vamos a concentrarnos ahora en Onésimo, pero brevemente su historia. Había escapado, había cosas, había problemas. En medio de todo eso conoció al Señor Jesucristo, posiblemente por medio del ministerio de Pablo. Entonces Pablo le escribe a Filemón contándole que ahora Onésimo era un hermano en Cristo. Y le dijo, recíbelo como un hermano. Y Onésimo habrá seguido trabajando en su momento con Filemón, pero mientras tanto estaba sirviendo a Pablo junto con Tíquico. Entonces es bien interesante eso, porque ve, aunque sea un saludo, tiene mucho contenido. Usted puede estar pensando, ¿qué habrá hecho Onésimo? Bueno, lee la carta a Filemón, aunque no tiene todo el detalle de qué hizo Onésimo, pero ¿cómo el Señor redime? ¿Cómo Dios redime una vida cuando conoce a Cristo y es salvado por el Señor Jesucristo? Y en este caso, Onésimo, ¿cómo también Pablo lo reconoce como un amado y fiel hermano? Y luego dice que es uno de vosotros. Ahora, pertenece a la familia de la fe y probablemente era de esa ciudad también. Y dice, todo lo que acá pasó lo harán saber. Imagínese, se transformó en una especie de embajador de Pablo junto con Tíquico. De ser un esclavo escapando y hoy quizá diríamos, y me atrevo a decirlo porque no sé exactamente, se sabe qué fue lo que ocurrió con Onésimo. Hay ciertas especulaciones, pero vamos a ponerlo así. Una persona que escapó de la ley y fue atrapado, tal vez en la misma cárcel donde estaba Pablo, en la misma ciudad, el hombre se entrega a Jesucristo y ahora su vida cambió. Ahora es un hermano en Cristo. Y entonces termina sirviendo al Señor, ayudando a Pablo. En el versículo 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. ¿Qué está pasando aquí? Aristarco era un compañero de prisión de Pablo. Pero escuche esto, se ha investigado que Aristarco era un compañero de prisión voluntario. Quiso estar ahí con Pablo en la prisión voluntariamente. Otra teoría dice que probablemente Aristarco pudo haber sido puesto en prisión con Pablo por la relación que tenía con Pablo, por la asociación con Pablo. Entonces, en aquellos años, no solamente un Pablo por predicar iría a la cárcel, sino gente que estuviese asociado con él. El ejemplo que voy a dar parece extraño, pero creo que es válido. Es como cuando un ladrón roba un banco, digamos, y el ladrón va preso y luego se descubre que hay alguien que ya sabía que el ladrón iba a ser, y aunque no fue el actor del robo, estuvo allí como un aliado, como alguien que es cómplice. Entonces, otra vez, en el lado positivo de las cosas, el apóstol Pablo fue el que principalmente querían agarrar y lo pusieron preso, y a veces la gente que estaba asociada con él podría estar presa. Eso fue una... ¿Por qué digo esto? Porque imagínese lo que pasó, recuerde lo que pasó con el apóstol Pedro. Cuando estaban haciéndole los juicios, esos juicios ilegales durante la noche al Señor Jesús, alguien reconoce a Pedro calentándose las manos porque hacía frío, y entonces lo reconoce, tú también eres uno de sus seguidores, y en ese momento se pone muy nervioso Pedro y niega a Jesús. Y uno dice, ¿y por qué? Bueno, por el miedo de que también él fuese a ser castigado como Jesús. Uno piensa hoy en día, ocurriría algo similar en cuanto a cómplices o aliados. Entonces, se cree que Aristarco pudo haber estado como compañero de prisión voluntariamente o como para ayudar a Pablo, o puesto en prisión simplemente por su asociación, su relación con Pablo. Luego, Pablo menciona a Marcos. ¿Quién es este Marcos? Este es Juan Marcos, el que escribió el Evangelio. Recuerda Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Este es Juan Marcos, el que escribió el Evangelio. Su nombre completo era así. Era pariente de Bernabé. Y si usted es un estudiante de la Biblia, recordará que Pablo tuvo un problema con Bernabé con relación a Marcos, que en un momento no quiso seguir en un viaje con ellos, misionero. Pablo no quería ahora que los colosenses tomaran eso en contra de Marcos. Ahora Marcos estaba otra vez en la escena. Y entonces Pablo dice, recíbanlo. Si él va para allá, si él aparece por allá, en otras palabras, recíbanlo. ¿Okay? Entonces, esto es maravilloso que la Biblia lo mencione, como menciona problemas y cosas. ¿Ve? La Biblia no pinta con un cuadro de que todo es perfecto ahí. Pero esto es maravilloso porque nos ve cómo el Señor lo redarguyó y cómo lo ayudó. Concluimos el programa de hoy. No se pierda el programa de variedades que tenemos mañana viernes. Los espero con más la semana que viene también, de este estudio. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.